Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Zuna. Hoy le cayó el podcast. Jaime, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo andas, güey?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Todo bien, hermano. Quería yo empezar a platicar contigo sobre un punto en el aspecto al que tú te estás dedicando en estos momentos. Pero antes que todo, ¿quieres presentarte a qué te dedicas y qué es el tema que queremos tocar?
Claro que sí, mira, bueno, como ya les había comentado Alejandro, mi nombre es Jaime Alberto Pérez Valero, soy nutriólogo clínico y del deporte. Actualmente tengo una tesis en cirugía bariátrica, entonces en donde yo atiendo, también atiendo pacientes con este tipo de cirugías, atiendo atletas, personas que quieren mejorar su composición corporal, clínica, hablemos de nutrición simplemente para salud, para una mejor, vamos a hablar mejor, mejorar el estilo de vida del paciente con la alimentación como herramienta fundamental. Educación nutricional en pocas palabras.
Y por ejemplo, en lo que me dijiste que estás estudiando, ¿cómo se basa eso? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cirugía qué?
Oh, cirugía bariátrica, claro. Bueno, la cirugía bariátrica, existen muchos tipos de cirugía bariátrica o intervención bariátrica. Por ejemplo, para que una persona sea candidata a este tipo de cirugías, tiene que pasar por por ciertos filtros en los cuales los médicos, o en este caso el equipo interdisciplinario, decide para qué tipo de cirugía pues va la persona, porque hay manga gástrica, hay bypass gástrico, hay balón gástrico, es un tema demasiado amplio, pero cabe resaltar que no todas las personas son candidatas para este tipo de tratamientos. Este tipo de tratamientos es más que nada para prevenir lo que son las complicaciones de la obesidad y sus comorbilidades. Me refiero a que, por ejemplo, una persona que ya tiene superobesidad y está a punto de llegar a lo que es la diabetes, y esta persona pregunta en una clínica especializada y certificada sobre, bueno, yo quiero un tratamiento para la obesidad, pero no sé qué conlleve o no sé qué consecuencias, qué puntos positivos o negativos me traiga. Ahí los candidatos, el equipo interdisciplinario, tanto de, hablemos de psicólogo, nutriólogo, médico, o en este caso me parece que es bariatra, le dicen, ¿sabe qué? Mire, usted es candidato para esta intervención y bueno, lo demás pues se da solo, ¿no? Precio, y el paciente es sometido a muchos procesos en los cuales pues él tiene que ir cumpliendo ciertos puntos, ciertos requerimientos y ya. ¿Sabes qué es? Tú sí puedes, tú sí eres candidato y bueno, ¿no? Empieza a trabajar todo el equipo con él. Pero no es como que, profesionalmente hablando, no es algo que tú decidas hacerte o no. Pero pues lamentablemente tú sabes, ¿no? Estamos en México y aquí es como que pues tengo el dinero y pues vamos,
Y lo hago,
lo
¿no?
que. Exacto.
Y ya, por ejemplo, personalmente para ti, ¿por qué fue que decidiste estudiar eso? ¿Cuál fue la razón?
Bueno, ya es algo más personal, ¿no? Tú me conoces, yo creo que desde que sea bueno los 14, 15 años.
Sí.
Todo empezó porque, pues, tú sabes, ¿no? Era muy, pues tenía sobrepeso cuando estaba yo más joven, ¿no? Y todo llevaba una cosa a la otra. Yo, la verdad es que éticamente hablando o culturalmente hablando, pues, pues de donde venimos, ¿no? Del pueblo de donde somos, de Matamoros. No es como que haya una cultura o una educación que te orilla a comer lo saludable, ¿no? Es como que yo decía, bueno, porque todos mis compañeros a lo mejor pues son delgados y yo no, o, ¿sabes cómo? O sea, era un problema tanto de autoestima como psicológico el que yo traía. Entonces, lo que me llevó a buscar alternativas, ¿no? Como ejercicios, el gimnasio, no sé, uno no tiene idea. En ese entonces yo me acuerdo que yo no tenía mucha idea de lo que era pues comer adecuadamente, ¿no? O hacer un buen entrenamiento. Entonces, pues fue eso, fue una parte psicológica, lo que me llevó a estudiar nutrición. Y yo decía, bueno, pues es que no soy el único que tiene este tipo de problemas o codependencias o falta de información. ¿Por qué no lo que yo aprendo, pues lo aplico y se lo enseño a otras personas? Porque hay muchas personas que, pues te digo, no saben. Fue eso lo que a mí me llevó a estudiar esta carrera. Aparte, pues yo siempre quise estudiar algo relacionado con medicina, siempre. O sea, yo sabía que esa era mi área, yo sabía que eso me quería dedicar. Y pues lo complementé con el entrenamiento, ¿sabes? Entonces, pues eso fue lo que me llevó a estudiar nutrición.
Y creo que pasa mucho, por ejemplo, en creo que en demasiados países, que al principio unas personas, es decir, se ponen, van al gimnasio, empiezan una dieta y se empiezan a poner, digamos, de la manera más común, musculoso o mamado, es porque por alguna razón, cuando fueron en su juventud o más chicos, tenían sobrepeso, entonces como que es una de las principales razones, ¿no?
Sí, claro, el tiempo que yo llevo entrenando desde los 19 años, actualmente pues sabes, tengo 26 y pues he estado en un montón de gimnasios, he hablado con un montón de gente, ¿no? O sea, siempre es la típica conversación, ¿no? Desde antes de la carrera hasta después de la carrera y actualmente. Es como que la mayoría, y es cierto, o sea, la mayoría de la gente que van ahí empiezan por algo, o sea, sus razones o eran demasiado delgados o eran demasiado o tenían sobrepeso y ellos querían, pues, sabían de alguna manera que estaban a lo mejor en un eje mal y pues por eso querían corregir. Yo pienso que las personas son como que las más nobles, ¿no? O sea, las que van por eso, por ese tipo de motivación, o sea, su motivación son ellos mismos, ¿no? El mejorar, el saber que pueden hacer algo por su salud, lo que los lleva a estar ahí. Porque pues hay una tercera parte de personas que pues van simplemente pues por estar mamados, ¿no? Por querer pues los brazos acá más grandes, el pecho, simplemente pues por gusto también, ¿no? No hay que descartar eso.
Y por ejemplo, hay que tratar un poco el tema sobre qué es en sí un plan alimenticio y cómo se lleva.
Claro que sí. Bueno, mira, un plan alimenticio tiene como función el objetivo principal del paciente. En este caso, hablemos de que muchas veces la gente pregunta, pásame esta dieta o yo sigo tu dieta o yo sigo esta dieta. Eso es cierto y a la vez no. Porque cada persona es un mundo, es un universo, cada persona tiene requerimientos específicos diferentes. Un plan nutricional lo que va a hacer es salvaguardar al paciente o ayudarlo, como te decía, a llegar a su objetivo, a su meta, o en este caso, aumentar su, digamos, su diagnóstico de vida, su diagnóstico vital, porque te digo, hay muchos tipos de dietas. Hablando clínicamente, existen dietas que son para pacientes y ayudan a tratar sus diferentes enfermedades, como diabetes, hipertensión, comorbilidades de la obesidad. Hay pacientes que requieren más microminerales o más minerales que otros o más micronutrientes que otros. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no pueden consumir la misma cantidad de sodio que otra persona porque de verdad que implica eso poner en riesgo su salud o su vida, ¿no? Hay pacientes que no, que requieren de verdad contabilizar exactamente cada porción, cada gramo, cada caloría tiene que estar contabilizada porque si se pasa de esa contabilización, de esa cantidad calórica requerida, su vida verdaderamente está en riesgo. Hay otros pacientes que simplemente pues quieren un plan nutricional para tener una mejor calidad de vida, por salud, por gusto, porque pues les gusta, ¿no? Se cocinan ellos mismos. Tienen una vida un poco más estresante y quieren disminuir todo este estrés que conlleva la rutina con una buena alimentación. No quieren comer en la calle. Hay muchas, muchas maneras de aterrizar esa pregunta, pero yo creo en general es por eso, tanto por estilo de vida, salud, comodidad y por alguna enfermedad.
Tocaste un punto sobre el cuidado de cada alimentación de cada persona. Por ejemplo, yo, pues, estando en Facebook, estando en Instagram, he visto sobre unas partes que dicen que es malo tomar bastante agua. Por ejemplo, no sé si tú pesas, supongamos, 70 kilogramos y tomes 5 litros de agua al día. O sea, ¿es verdad que te hace daño o es solo un mito?
Pues personalmente hablando yo digo que es un mito, o sea, si hay una enfermedad y si hay algo que te ocasiona, hay una contraprudencia en tomar demasiada agua si no la requieres, pero verdaderamente el agua es el líquido universal. Hablemos de que, por ejemplo, una persona generalizando bastante, porque tu pregunta como respuesta, al menos yo, si me la preguntaran así en la calle o alguna persona... Como de que dime cuánto necesito de agua. Hay reglas en las cuales se establece el agua que, por ejemplo, un deportista tiene que tomar. Basalmente hablando, y la palabra basal o la terminación basal se requiere a funcionamiento íntegro. Me refiero a que es lo que tu cuerpo necesita simplemente para llevar a cabo sus funciones vitales. son 2 litros de agua aproximadamente. Pero como te contesto, o sea, todo es depende, o sea, depende de la situación, depende del paciente, depende de la persona, depende el por qué consume mucha agua esta persona. Mucha gente toma agua, yo he escuchado terapias en las cuales, pues, por ejemplo, toman mucha agua a diferentes temperaturas para ayudar a quitarse la ansiedad, a de alguna manera, ayudar a no estar pensando en algún tipo de adicción que tienen en la boca, porque pues tiene una capacidad muy grande tanto de saciedad como de hidratación. Es un ejemplo, ¿no? O sea, no me refiero a que se utilice en general para eso.
Sí, claro. Y por ejemplo, a ver, supongamos, tomemos un ejemplo. ¿Qué es lo que lleva principalmente un plato con una buena alimentación? Supongamos la comida, la principal que digamos, bueno, en lo personal yo digo que es la, digamos que al mediodía, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo hablo desde un punto donde no sé del tema. Pero tú qué sabes, ¿cuál es la comida principal para tener una buena alimentación?
Claro. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de un tiempo de comida, ¿no? Tú te refieres al desayuno, media mañana, comida, alguna colación o cena, ¿no? ¿Cuál es el punto donde el paciente tiene que a lo mejor aumentar esa cantidad, ¿no? O meter más nutrientes, a eso te refieres, ¿verdad?
Sí.
Ok, pues mira, lo cierto de esto es que no existe, o sea, eso es un mito. Antes se hablaba mucho de que, bueno, que desayuno, comida, colación, cena, ¿no? Pero no es cierto, o sea, actualmente el paciente puede llegar a cumplir sus requerimientos nutricionales hasta de 1 a 2 comidas. Esto ocurre, esto, estos estudios se fueron dando a través de la adaptación. Todos los cuerpos tienen un cierto tipo de adaptación por los cuales, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes que dicen, bueno, yo solamente puedo hacer 2 comidas al día porque muchos, por ejemplo, tengo pacientes que se dedican a transportar material. Pasan de aquí de la frontera a San Diego, entonces es como de que yo estoy todo el día en el camión y pues francamente me compromete mi salud, pero dime qué puedo comer y con lo que haya, ¿no? Entonces no existe como que, bueno, si tú le metes más en el desayuno, pero descuidas a lo mejor tus demás tiempos, vas a estar mejor, ¿no? O sea, lo ideal es que cumplas tu requerimiento calórico energético para que tengas un balance. Y puede ser con 1, 2, 3, 4, las comidas las cuales estés acostumbrado a comer.
Y hablando, por ejemplo, en el plato, ¿qué es lo que principalmente tiene que llevar? Por ejemplo, proteína o no sé, lo demás.
Claro. Hablemos, por ejemplo, que existen muchas maneras de obtener lo que son los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. La mayoría de las personas, bueno, un ejemplo en cuanto a proporcionalidad, lo podemos aterrizar rápidamente en los toppers que tienen división. ¿Has visto a toppers con divisiones grandes, unas más pequeñas o que están divididos en cuatro? No sé si te ha tocado ver eso, pero lo ideal, por ejemplo, es que la división más grande es donde vaya la proteína. Proteína me refiero a alimentos de origen animal. Puede ser yogurt sin grasa, puede ser pollo, o sea, y hablo de pollo en general, o sea, la pierna del pollo, la pechuga de pollo, los cortes, por ejemplo, de carne, puede ser pescado, puede ser salmón, puede ser medallón de atún, los obtenemos a través de eso, ¿no? Eso es por la parte proteica, ¿no? Por ejemplo, por la parte de hidratos, pues corresponde un porcentaje más bajo. En este caso sería, ejemplo, sería tortilla, pan integral, a lo mejor puré de papa, camote, arroz, cereales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra parte correspondiente sería de grasas, por ejemplo, son nueces, aguacates, almendras, por tener algunos ejemplos, ¿no? Lo ideal es que la proteína tenga su aporte más. En una cantidad más grande. No hablemos de porcentajes porque te digo, o sea, todo puede cambiar según el requerimiento de cada persona.
Sí, por ejemplo, cada persona tiene su respectivo horario de comida y cada comida, ¿no?
Sí, claro, cada quien está acostumbrado a ingerir los alimentos en porciones y tiempos diferentes.
Respectivamente hablando sobre cada cuerpo, que cada persona pues es diferente. ¿Qué se le recomienda a una persona delgada que quiere ganar músculo y igualmente de lo contrario, qué se le recomienda a una persona que tiene sobrepeso que quiere adelgazar?
Claro, mira, aquí entramos en un tema igual, es muy amplio, tiene una gama muy grande de recomendaciones, una gama muy grande de planes, una gama muy grande de hablemos de un proceso, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una persona delgada, ¿no? Una persona delgada tiene que entrar a, si su patrón de hábitos se lo permite, en algo que se llama superávit alimenticio. En el superávit alimenticio es bueno, basalmente hablando, y repito, basalmente hablando me refiero a requerimiento para función vital. Una persona requiere, un ejemplo, 1.200 calorías, nada más para vivir. Lo que hace el nutriólogo es hacer un diagnóstico. Él tiene presente, como te decía, desde historia clínica, hábitos alimenticios, si hace ejercicio o no hace ejercicio esta persona. Si hablamos de que quiere subir de peso porque a lo mejor quiere ganar masa muscular, porque a lo mejor, pues, dices que yo me veo muy flaquito, estoy muy delgado, tiene que entrar en esto, en un superávit alimenticio, y no es nada más que aumentar las porciones de comida de esta persona, pero no lo puedes hacer de una manera rápida, tiene que ser paulatina y programada, porque todo ajuste calórico, todo cambio de hábitos empiezan por algo, y si estos hábitos o cambios se dan de manera rápida y no programada, podemos llevar a la persona simplemente que pues que exista algún tipo de rechazo, algún tipo de ineficiencia, a que esta persona, por ejemplo, se siente inflamada, porque no va de la mano todo. O sea, puedes aumentar la comida, sí, pero ¿en qué porcentaje? ¿En qué porcentaje la proteína? ¿En qué porcentaje el carbohidrato? ¿En qué porcentaje la grasa? Muchas personas lo hacen y me dicen, oye, es que yo me siento súper inflamado. Ok, ya aumentó la comida, muy bien, pero ¿qué tal aumentó la cantidad de líquidos, la cantidad de agua, la cantidad de fibra? No, pues nada más aumenté la parte de los carbohidratos. Empecé a comer, un ejemplo, ¿no? Me han dicho más tortilla o más papa porque me dijeron que me iban a crecer las piernas. O sea, claro, tienes una ganancia calórica positiva, pero no a tu favor, porque pues así como estás consumiendo carbohidratos, no estás consumiendo o no estás haciendo el ejercicio necesario para utilizarlos. El aumento de masa muscular se da de manera muy programada. Por ejemplo, una persona quiere aumentar masa muscular y suponiendo que va al gimnasio, ¿no? La estructura comienza de la siguiente manera. Con el entrenamiento rompes fibras musculares y a través de la nutrición, que es un acto involuntario porque no decidimos cómo nutrirnos, simplemente el acto de alimentarnos es lo que sí decidimos. Es lo que va a recomponer el músculo para que exista un aumento en las fibras musculares. No sé si lo dejé en claro o a lo mejor estoy hablando un poco términos muy médicos.
Pues hasta el momento yo lo estoy entendiendo, pero a lo mejor puedes tocarlo un poco más abiertamente para no especificar en temas así.
Claro que sí. Por ejemplo, una persona delgada quiere aumentar pues su músculo, ¿no? Lo que tiene que hacer es tener el entrenamiento adecuado para que posteriormente con la alimentación, con lo que él coma inteligentemente, tenga un crecimiento a través de su descanso. En palabras sencillas es eso.
Y a ver, tocaste un punto en el que me gustaría platicar, que dijiste, un paciente le dijeron, hay que hablar sobre los mitos que hay dentro de, desde la nutrición hasta los ejercicios. Por ejemplo, uno muy común, que yo tengo años escuchándolo, sobre, hay que comer puras ensaladas todos los días. O el otro más común que he escuchado es que la proteína tiene rebote. O por ejemplo, ¿cuáles son? Si son realmente mitos o si es realmente verdad.
Sí, claro, o sea, mira, la mayoría son mitos, o sea, es mentira, ¿no? No por ir con un nutriólogo te va a mandar puras ensaladas, eso es totalmente falso. Yo tengo pacientes activos que en lo personal, pues yo les mando, no sé, les mando muchos sándwiches, les mando hasta chilaquiles, les mando tostadas, les mando tacos de asada, tacos de carne asada, les mando mucha fruta, muchos yogurts, mucha granola. Yo lo que busco, y yo creo que cada nutriólogo tiene su manera de interpretar, busca que verdaderamente el paciente esté a gusto, porque si un paciente no está a gusto contigo, pues va a buscar a otra persona, otro nutriólogo, y simplemente pues No es un fallo porque no existen los fallos, simplemente pues es un paciente que tú pierdes, ¿no? Y sí, como lo mencionabas, existen muchísimos mitos, ¿no? A mí me tocaba mucho de la papa, me decían muchas pacientes, no, es que yo estoy comiendo ya mucha papa para que me crezcan los glúteos, ¿no? Y eso pues algo bien falso. O por ahí antes me decían, no, es que entrenando, después de entrenar, me tomo una cerveza y eso me va a hinchar, ¿no? O, por ejemplo, no, mis comidas son de puro pollo y arroz y eso porque pues lo vi en un video, ¿no? O porque este atleta está haciendo postings y está haciendo en vivos y yo veo que come eso, yo también lo estoy haciendo para estar como él. O sea, todos son falsos, la verdad que todo es falso porque, como dijimos al principio, cada cuerpo es un mundo. Y por ejemplo, mitos en el entrenamiento es como de que a más peso, mejor resultado. Eso no es cierto. O sea, si estás delgadito y le metes bien pesado, vas a crecer. Eso es mentira. Ahí, por ejemplo, en lo personal, un programa, un mesociclo, hablando del fitness, ¿no? Porque hay que especificar de qué estamos hablando. Yo en lo personal estoy con pacientes enfocados al fitness, al físico-constructivismo, que es a lo que pues yo me enfoqué más. Un paciente tiene que pasar por diferentes etapas, desde acondicionamiento físico, de entrenamientos de acondicionamiento físico hasta entrenamientos de fuerza, potencia y resistencia. Cada uno de estos tiene su propio protocolo de ejecución. Me refiero a obviamente desde posturas hasta repeticiones, hasta tiempos en negativa, tiempos en positiva, desde la respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como un cuerpo va cambiando, así es como un cuerpo se va llevando tanto como para aumento, como descenso, y recomposición corporal se refiere a el cambio de tu cuerpo con mejoras, por ejemplo, a cierto deporte, ¿no? A cierta estética. No sé si también ahí esté claro o a lo mejor estoy hablando muy, muy, muy en este lenguaje, ¿no?
Sí, claro. Entonces, por ejemplo, específicamente hablando, ¿la proteína en qué te ayuda?
Pero, por ejemplo, proteína, ¿hablemos de un suplemento o estamos hablando de la comida?
¿O del suplemento?
Claro que sí. Ahí, por ejemplo, me pasa mucho que me llegan y Nutri, ya me compré ese suplemento y ahora sí a darle, ¿no? O mira, yo ya me compré mi suplementación porque el muchacho del gym, o porque mi vecino, o porque mi compa que está bien mamey me lo recomendó y me dijo que con esto me voy a poner bien mamado. Pues francamente, al tiempo que yo llevo haciendo ejercicio, sí me he comprado yo, o sea, yo hablo de mi persona, ¿no? Sí he comprado proteínas, suplementos, que está mal empleado. Un suplemento es la palabra correcta, es un complemento. Y actualmente, o sea, no consumo nada, yo estoy al día con mi comida nada más. No es necesario, de verdad, no es necesario comprar un complemento alimenticio para tener mejores resultados. En lo personal, cuando yo les mando un complemento a mis pacientes, es una, porque no tienen el tiempo para hacerse la comida o no alcanzan los requerimientos proteicos. Y contestando objetivamente a tu pregunta, la proteína es la encargada de dar tejido muscular, de dar un aumento y calidad al tejido muscular. Para eso nos sirve la proteína.
Pero entonces, ¿no lo recomiendas al 100% o es el, por ejemplo, cada persona tiene su propia decisión de tomarla o no? Pero para ti en lo
Exacto.
personal, ya específicamente hablando, ¿es buena la proteína o no?
Específicamente hablando, no es necesaria. No es necesaria comprarte el bote de proteína. No es necesario. Si tú tienes la oportunidad, y porque es una oportunidad, porque la gente pues trabaja, no estudia, de hacerte tu comida en tu casa, mejor hazlo a partir de ahí. Y pues te ahorras pues obviamente dinero y a lo mejor tiempo de estar yendo a buscar la proteína de, no sé, de algún personaje famoso, ¿no? O la que te recomendó tal persona, porque pues francamente son patrocinios lo que estas personas pues tienen y obviamente pues a más venta, pues tú sabes, ¿no? Ganan más. Pero no es necesario y no la recomiendo. La recomiendo siempre y cuando pues la persona está súper ocupada, está muy ocupada o ya llegó a un momento en el que, bueno, él se cocina y quiere seguir, un ejemplo, aumentando, quiere seguir mejorando sus entrenamientos porque también tienen la capacidad de función. Y pues él tiene también pues la economía, ¿no? Como quien dice, para comprársela, pues adelante, está bien, simplemente pues se le cuadra en su requerimiento nutricional y adelante.
Y en el aspecto de los otros suplementos que se toman, por ejemplo, he visto que se compran lo que es la creatina, y personalmente pues no sé realmente qué es la creatina, si me gustas explicar. Y también he visto que están, por ejemplo, personas toman lo que es el oil fish, que sinceramente igual no sé qué es, pero he escuchado muchos que la toman y la recomiendan y todo eso, o por ejemplo, que compran en pastilla. ¿Cómo se llama lo que producen los hombres? Se me olvidó el nombre.
Testosterona, ¿no?
Ándale, que compran testosterona. O
Okay.
sea, ¿qué es cada uno de ellos y si realmente funcionan o igual cómo su función?
Claro que sí, mira, esto pues es un, para poder entenderlo, voy a tratar de aterrizarlo lo más práctico y fácil posible para que tenga una mejor digestión, la función, ¿no? Hablamos primero de la creatina, pero bueno, primero vamos a dejar en claro lo de los complementos. Los complementos es una gama muy grande de estudios, es una gama muy grande se les llama ayudas ergogénicas. Fisiológicamente hablando, la proteína es la encargada de darle estructura al músculo, ¿ok? Los carbohidratos son los encargados de proveer de energía al músculo y las grasas tienen una funcionalidad que van más allá de si dan energía, pero al mismo tiempo también tienen otras cualidades como, por ejemplo, juegan con la temperatura, por ejemplo, termogénesis. Termogénesis quiere decir elevación de temperatura corporal, ¿no? Ok, esto es lo que el complemento quiere venir a sustituir. Entonces, ¿qué pasa? Hablabas de la creatina. Existe un peldaño, existe una categoría de suplementos. Los únicos que verdaderamente tienen un estudio y son recomendados, y no son recomendados como que pues por mí, por cualquier persona, no, existe una asociación dedicada al estudio de complementos alimenticios, que yo creo que pues todos los que estamos en el ámbito de fitness, en el ámbito de nutrición, nutrición deportiva, nutrición clínica, estamos siguiendo, ¿no? Entonces, los complementos que tienen más estudios son el whey protein, que es la proteína, el aislado aislado de suero de leche, la creatina y la cafeína. Es lo único que se recomienda, y vuelvo a lo mismo, depende de cada caso. La creatina, ok, la creatina es un componente que ha sido y es en los últimos años el más estudiado por diferentes tipos de asociaciones dedicadas a la investigación del rendimiento físico. La creatina ha arrojado estudios muy positivos en cuanto al rendimiento en fitness, refiriéndose a fuerza. Y esto va de la mano con la testosterona. Y en un segundo voy a decir por qué. Ok, la creatina es un componente que se va a tomar paulatinamente según los kilogramos que la persona pese. Y esto va a tener un efecto positivo en la persona, mejorando sus entrenamientos en el aspecto de que va a haber un poco, y digo un poco porque lo demás lo pone la persona, el individuo o el atleta, en cuanto a resistencia, en cuanto a potencia y en cuanto a fuerza. Hablemos de la durabilidad del entrenamiento, lo van a hacer más grato. No sé si me estoy explicando en este punto. O sea, sí funciona porque tiene estudios, se ha probado y sí es recomendado la creatina, hablando en palabras muy generales.
Ok, entonces, en lo general, para ti, ¿cuáles son los estudios como que más, se podría decir, más verídicos en el aspecto de cómo para recomendarlos? Exacto, por ejemplo, supongamos la creatina es buena, pero si es de esta marca, o sea, si existe eso de que si es en esta marca, si es en la otra, no funciona, o si lo tomas de este.
Ok, ya te entendí. Ok, bueno, aquí específicamente yo creo que estamos hablando de algún tipo de laboratorio, ¿no? Porque existen igual, o sea, sí. Actualmente sí hay derivados de la creatina. Ahorita no recuerdo el nombre del que no está tan recomendado, pero el que sí está recomendado es la creatina monohidratada. Ese tipo de creatina tiene un efecto a nivel funcional que verdaderamente es aprovechable por el cuerpo. Existen muchas marcas y existen muchas muchos laboratorios que hacen creatina. Lo ideal y lo que yo recomiendo aquí es que se vayan por los suplementos, los complementos, perdón, que tengan verdaderamente un sello de certificación. Y con un sello de certificación me refiero a que tenga, cumpla con todos los protocolos de seguridad, como de que pues no está semiabierto, no está golpeado, tiene todas las etiquetas, está bien sellado y que sea pues de un laboratorio conocido. No puedo exponer como que marcas en este momento, pero que es como decir, pues él recomienda esa y no es cierto, hay muchas, hay muchísimas marcas, hay muchísimos. Y también pues el proveedor, ¿no? O sea, si te lo vende alguien como de que bien barato y pues lo encontramos aquí en el mercado, ten mucho cuidado porque me pasó, y me ha pasado que me llegan con los complementos y me dicen, no, es que me sabe, o sea, de verdad me sabe a leche nido, me sabe como a carbonato, y pues sí, o sea, sí hay, es un mercado muy amplio y el cual pues demanda mucho dinero, entonces sí es muy probable que a veces los encontremos adulterados.
Pues ahí viene, por ejemplo, el dicho, ¿no? De que lo barato sale caro, porque al final de cuentas te estás
Sí,
metiendo algo
exactamente.
que no es lo recomendable. Y por ejemplo, a ver, en el caso de que, y nuevamente volvamos en el mito, muchas personas, o no mito tal vez, pero muchas personas se quejan de que dicen, yo le meto mucho al gimnasio y estoy en los 5 días, hago mi rutina perfecto, pero después de eso, no sé, van y comen unos tacos, van y comen su comida favorita. Y realmente es importante es más importante la alimentación que el ejercicio. He escuchado que es un 70, creo que 70-30, que 70 es la alimentación, el 30 es el ejercicio. Pero o sea, tú personalmente hablando, ¿es más importante una buena alimentación y poder llevar una vida sana con una buena alimentación y no hacer ejercicio, o es recomendable balancear los dos?
Ok, bro, ok, no, yo la verdad no apoyo eso de 70-30, no lo apoyo para nada, o sea, para nada, porque hay muchas personas que puede que entrenen y llevan años, años entrenando la misma rutina lunes, la misma rutina martes, toda la semana, pero no van hacia ningún lado, ¿sabes cómo? O sea, están estancados. Condicionar tu cuerpo a algo por mucho tiempo, muchos años, va a dejar como resultado un estancamiento. Puede que tengas, mira, la mejor dieta, el nutriólogo más caro, el nutriólogo más titulado, con más premios, con más todo, ¿no? Pero si tu entrenamiento falla, si no tienes una priorización de, como te comentaba hace un momento, de tiempos, de mesociclos, o sea, un mesociclo es una periodización de tipos de entrenamiento, tu cuerpo se va a estancar, nunca vas a ver un cambio realmente, porque tienes que tener en cuenta que así como sube el nivel de ingesta calórica, y hablamos de ingesta de comida, sube el requerimiento de entrenamiento. Entonces yo opino que es un 50-50 y también opino que la gente tiene que informarse un poquito más sobre los entrenamientos. No simplemente porque me ha pasado, o sea, yo sigo la rutina de tal persona y con este me voy a poner como el mentira, te va a ayudar, pero va a llegar un momento en el que pues tú ya no veas avances porque para empezar no es el peso que tú necesitas, no es el movimiento que tú necesitas. Y a lo mejor estás pensando que estás haciendo un grupo muscular cuando en realidad estás entrenando otro, ¿sí me explico?
Sí, igual, por ejemplo, quería tocar un tema ahí del que estás tocando tú justamente, que por ejemplo yo lo hablé en el podcast pasado, que hablé con un psicólogo, y creo que igual muchas personas invierten, no les gusta invertir tanto en cómo sobrellevar un caso. Por ejemplo, ha habido casos yo he visto pues que dicen, voy a seguir la rutina y la dieta de este que hace videos en YouTube. Y como él le está funcionando, entonces yo también lo voy a hacer. Pero es cierto que en el caso, por ejemplo, cada persona tiene su método para hacer las cosas. Y es como dice también como te digo, el podcast pasado que dijo, es que la gente no le gusta invertir. Entonces, ¿para ti qué tanto es de importante poder invertir un poquito con un nutriólogo para saber qué alimentación llevar?
Claro que sí, mira, actualmente de verdad la mayoría de enfermedades que tiene el mexicano son a partir de la alimentación, son a partir de esta falta de cultura, de información que no tenemos, porque de verdad no tenemos. Y bueno, yo lo hablo así como que muy abiertamente porque pues tú sabes, actualmente vivo en el norte del país y estuve viviendo muchos años en el sur del país, ¿no? Entonces es cierto, o sea, nos falta mucha información, nos falta mucha cultura y nos falta ser más curiosos en ese aspecto de que, bueno, ¿qué estoy comiendo? Está muy rico esto, está bien rico, pero ¿de verdad me sirve? ¿De verdad lo necesito? Yo creo que es fundamental y actualmente en México invertir, de verdad, invertir en un nutriólogo. Una persona que invierte en un nutriólogo va a poder tener una vida, hablemos que más saludable, porque como no sé si lo has escuchado, ¿no? Dicen que la educación empieza desde casa. Y si tú en casa tienes unos malos hábitos, porque a lo mejor en tu
Sí.
casa hay malos hábitos, esos hábitos van a continuar hasta que tú tengas una familia y tus hijos tengan hijos y nunca se van a quitar. Entonces, si tú empiezas y pones ese granito que es como que, bueno, por lo menos voy a preguntar si lo que hago está bien o no está bien, si las cosas a lo mejor están correctas en esta porción, en esta manera de hacerlo, y te corrigen y aceptas esa corrección y lo empiezas a emplear y ves cambios, yo creo que tiene toda la justificación del mundo invertir en que te enseñen cómo hacer las cosas. Porque no solo te cuidas tú, la persona que te vea, si está bien hecho, claro, va a seguir tu ejemplo. Hablemos de un padre a un hijo, ¿no? O hablemos de un hermano, de hermano a hermano, ¿no? Y pues yo digo que vale toda la pena del mundo invertir en un nutriólogo. Y no lo digo porque yo sea, sino que porque si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo actualmente cuando estaba yo más joven, o cuando vivía en el sur del país, créeme que pues muchas cosas hubieran sido muy diferentes. Y hablo hasta psicológicamente hablando.
Sí, exacto. Y por ejemplo, también ahí viene otro dicho que no toda la gente nace sabiendo. Entonces todos mundos tenemos que pasar por unos ciertos errores para poder aprender. Tú, platicando un poco más profesionalmente, ¿qué les recomiendas a las personas de iniciar? Por ejemplo, si no están muy acostumbrados a hacer ejercicio, salgan, no sé, a caminar o salgan a correr. Por ejemplo, pequeños hábitos, ¿qué recomendaciones harías para empezar a llevar una vida sana y una alimentación sana? Sin que, por ejemplo, se arriesguen tanto a luego, luego llevar una dieta así de golpe. ¿Cuáles son los pequeños pasos que deberían de cumplir?
Sí, claro. Ok, todo empieza con uno mismo, de verdad, con el individuo por sí solo. Yo creo que la mayoría de la gente lo sabemos, ¿no? O lo sabe. Por ejemplo, hay muchas personas que se me van a trabajar sin desayunar. O se me van a trabajar y su desayuno algo rápido, ¿no? La torta, aquí la birria, los burritos. Y sabes que a lo mejor lo haces por practicidad, ¿no? Porque vas corriendo, ¿no? Y porque pues no tienes tiempo para cocinarte. Bueno, por ejemplo, empezamos hablando del desayuno, de la comida o de cualquier cosa, ¿no? Deja de comprar en la calle y empieza a cocinar tus alimentos. De verdad, vas a ahorrar muchísimo y aparte, pues, ¿quién mejor que tú que estar supervisando lo que te estás comiendo para empezar? Despertarse más temprano. Yo tengo muchos pacientes que, no sé, entran a trabajar a las 9 y me dijeron, es que yo no tengo tiempo. Le dije, bueno, pues créese su tiempo, o sea, si tiene que levantarse una hora y media antes, pero pues porque le va a hacer un bien a su cuerpo, pues hágalo, porque yo creo que nadie lo va a hacer por nadie, ¿sabes cómo? O sea, yo no le voy a decir a nadie y nadie te va a decir, haz esto porque eso te va a beneficiar. Yo creo que el cambio está en uno mismo. Y si uno quiere mejorar en cuanto a muchos hábitos, porque hablemos de que cuando haces ejercicio, a nivel psicológico, existe una secreción de hormonas que te otorgan felicidad y por eso te sientes tan contento después de hacer ejercicio. Esa sensación la vas a tener por un periodo en todo tu día, ¿no? Si lo acompañas con una buena alimentación, pues más que mejor. Un buen hábito se va repitiendo y como te comento, dejar de comprar cosas en la calle. Dejar de comprar cosas que no necesitan, que no necesitas que venden, que te ofrecen. Deja la comida chatarra. La comida chatarra está bien, pero no la requieres todos los días. De verdad que no. Dejar de creer en los mitos que te dicen, como el té, el jengibre, el piñalín, que actualmente está dándole con todo a todos. No existe algo que te tomes tú y que te queme grasa, o sea, eso no existe, no sirve, nunca lo va a existir. Si existiera, todos serían fitness, todos estarían bien delgados, ¿no? Deja de creer en eso, inviértele más a tu alimentación, invierte en un nutriólogo, Y empieza por pequeños hábitos. Bueno, si no hacía ninguna actividad física, pues salgo a caminar. Después, pues no sé, empiezo a trotar. Posteriormente, pues bueno, troto y a lo mejor empiezo a meter un poquito de entrenamiento diferente, algún tipo de lagartijas, dominadas, saltar la cuerda. Después a lo mejor me interesa por meterme a algún club deportivo como de box, como de pelea, como de artes marciales. A lo mejor no me gustó el box, pero tengo la chispita de seguir queriendo hacer algo, ¿no? Porque tengo un ratito libre o quiero dedicar una hora de mi tiempo nada más a mi cuerpo. Pues a lo mejor te vas a un gimnasio, a lo mejor te vas a hacer yoga, a lo mejor simplemente caminas y sales a correr con tu perro. Eso ya es actividad física. Actualmente la mayoría de estudios que yo he leído están hablando de que la respuesta a evitar enfermedades viene con la falta de actividad física, que es algo que no hay aquí, o sea, que no mucha gente frecuenta.
Y en el aspecto, ¿qué opinas de las pastillas que te adelgazan? Porque he visto muchísima gente que compra pastillas para bajar de peso. ¿Qué opinas sobre eso?
No, la verdad que no, o sea, están jugando con algo que después no tiene, no, no, es muy difícil encontrarle la respuesta. ¿Por qué? Porque existen muchas sustancias, ¿no? Que juegan con algo que se conoce como rutas metabólicas, ¿no? Una ruta metabólica es, existen diversos tipos de esto, o sea, pero una ruta metabólica prácticamente es lo que te va a ayudar a convertir lo que tú estás comiendo en energía. Ahí depende qué ruta metabólica se va a tomar para que tú tengas o no energía, se utilice o no se utilice, en palabras muy amplias. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas que compran esos productos, en la mayoría son pastillas altas en fibra o pastillas que también pueden ser receptores que convierten la saciedad en algo que a lo mejor puedes controlar a través de una pastilla, ¿no? Porque son receptores, todos tenemos, todo eso es así. Te quita el hambre porque la sensación de saciedad nos la brinda el hipotálamo. Entonces, cuando nosotros somos dependientes de una pastilla para dejar de tener hambre, estamos jugando igual, te digo, con rutas metabólicas, con hormonas y con este tipo de secuencia que no tienen que estar alteradas de esta manera. Si tú las alteras, obviamente toda acción conlleva una reacción y posteriormente esas hormonas van a estar disparadas, van a estar como locas y ahí es donde viene el efecto rebote.
Entonces, por ejemplo, ¿sí existe realmente el rebote?
Sí, claro, o sea, claro. Y eso lo veo yo en la cirugía bariátrica. O sea, un ejemplo es como una cirugía bariátrica es la reducción del intestino a diferentes niveles. El intestino tiene dos funciones. Una, la absorción, que es el intestino delgado, y es entre otras. Y el intestino grueso es el encargado de, pues, bueno, ya pasó el proceso de absorción de nutrientes. Y en el delgado es cuando ya estás por, pues, como dicen, ir al baño, ¿no? O sea, ya es por donde termina el proceso de la digestión. Cuando se hace un recorte de intestino, la persona, por eso es que tiene que, te comentaba, tener una evaluación, sigue pensando como pensaba cuando tenía la superobesidad. Entonces, como te decía yo, la saciedad viene desde el hipotálamo. Si tú, pues ya tienes una operación, ¿no? Ya se supone que ya tienes que ya te dieron de alta. Tú sigues comiendo igual, 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 las mismas cantidades, no mejoras hábitos, sigues metiendo, pues comida chatarra, harinas refinadas, altas cantidades de azúcar, dulces, bebidas energetizantes, alcohol, etcétera, etcétera. Pues el intestino es un músculo. Y el estómago es un músculo, es un órgano, pero pues tiene una capacidad muscular. Entonces, pues se van a volver a como estaban. Y entonces ahí viene el efecto rebote. Y por ejemplo, hablemos de las pastillas. Ya te saciaron, ya tu hipotálamo no te manda la señal de que quieres comer, de que estás saciado, o te la manda y con poquita comida estás saciado y tú bajas de peso. Se te van a acabar esas pastillas y pum, 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 todo lo que tú evitaste va a regresar y va a regresar porque el cuerpo te lo va a exigir, te lo va a pedir, porque ya estaba acostumbrado a recibir esas cantidades pues de carbohidratos o de comida chatarra. No sé si me estoy explicando.
Sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita que lo explicaste ya lo entendí mucho mejor y yo tenía una idea sobre el rebote, pero pues ya ahorita me lo acabas de explicar bien. Y por ejemplo, quería yo comentarte un caso que de un amigo que está, por ejemplo, no hace ejercicio y no lleva una buena alimentación, pero yo que, por ejemplo, me junto mucho con él, he visto que tiene su botecito de creatina, pero no falta el día que no se la tome, pero no hace ejercicio y no tiene una buena alimentación, pero se la toma. Entonces, ¿qué caso tiene ahí? O por ejemplo, ¿está en lo correcto o está mal?
Pues aquí va dependiendo. ¿Está en lo correcto si está tomando la creatina por recomendación de un profesional? ¿Y está en lo incorrecto si la está tomando simplemente porque ya depende de ella o porque siente algo al tomarla o porque le dijeron? Ahí sí está muy mal. La creatina monohidratada, te repito, tiene muchos estudios, se ha aplicado a gente con diabetes, adultos mayores, a gente con enfermedades y ha tenido resultados positivos. Pero obviamente con recomendación de un profesional. Si solamente estás tomando por tomar cosas, o sea, no tiene que ser así porque estás haciendo dependiente a tu cuerpo de eso que a lo mejor ni siquiera necesitas.
Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, le voy a enseñar, mi amigo escucha los podcasts y escucho que le llegue esto, que no voy a decir su nombre por ciertas razones, pero
Claro.
tú, por ejemplo, igual, volvemos a un mito, o a lo mejor es realidad, mucha gente dice es que no llevo una alimentación sana porque sale caro, pero supongamos, tú estás en el papel de ir a acompañar a una persona en comprar su alimento, por ejemplo, al súper. ¿Qué le recomiendas para llenar su carrito del súper para la semana sin que sea tan elevado el precio? ¿Qué recomendarías, por ejemplo, arroz, no sé, garbanzos o supongamos cosas así?
Claro. Pues primero, es cierto, y aquí hay algo también muy interesante que suele pasar mucho. Cada nutriólogo tiene te digo, su perspectiva, su manera de hacer las cosas, sus planes, todo lo que un nutriólogo conlleva, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que cualquier plan nutricional puede llevarse a cabo de una manera, pues, económica. Y digo económica a partir de que, pues, la canasta básica, ¿sabes cómo? O sea, leche, huevos, arroz, pastas, a lo mejor pechuga de pollo, a lo mejor queso, a lo mejor piernas de pollo, a lo mejor piezas de pollo, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede. Pero pues también hay algunos casos que, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Es que me mandaron berries de no sé dónde y sal rosada del Himalaya y, o sea, no tiene mucho que ver, ¿no? Y pues checar los proveedores con los que la persona compre las cosas. Obviamente que vas a economizar más si te vas tú a un mercado que a un Walmart, si te vas a un, no sé, al súper de la esquina, que a un Soriana. Y te repito, o sea, la canasta básica y las porciones necesarias son una herramienta fundamental para que una persona tenga un estilo de vida saludable. Las verduritas, pues en el mercado, en el súper, donde las vaya a comprar, que economice, que cheque, que tenga, si tiene la disponibilidad de tiempo, pues qué mejor, ¿no? La carne igual en los mercados. Y pues te repito, o sea, te digo canasta básica porque, por ejemplo, y yo hablo de mí, yo por ejemplo soy muy acostumbrado, a mí me gusta muchísimo el queso y el yogurt, o sea, es como que algo que no puede faltar en mi refri, ¿no? Yo siempre compro queso Monterrey, a mí me encanta, y el yogurt, pues sí, lo compro sin grasa, ¿no? Y pues hago mis combinaciones y en ocasiones pues no tengo el tiempo, ¿no? De ir a comprar la pechuga de pollo, ¿no? Y pues no sé, pero tengo a la mano a lo mejor atún en agua. Bueno, pues meto eso en lugar de la pechuga de pollo. O por ejemplo, no sé, no quiero ni atún ni pechuga de pollo, pero pues a lo mejor hay carne de res o a lo mejor hay, no sé, puedo meter huevos. A mí me gusta mucho comer huevos, ¿sabes? A las 12 del día es la hora en la que yo como. Pues huevos estrellados, a mí me encanta, revueltos, no sé por qué no me gusta, pero estrellados me gustan mucho.
Pero sí, ya es punto de cada quien, ¿no?
Sí, claro, o sea, ya cada quien decide, ¿no? O sea, y no pasa nada.
Que tocaste el punto de los huevos. Igual, he escuchado mucho sobre solo comer claras de huevo o no comer la yema. ¿Cuál es la diferencia entre la yema y la clara y por qué no y por qué sí y por qué se dice eso?
Claro que sí, mira, esto es una tendencia y es una tendencia y yo espero que pues la gente no me, pues no me malentienda, ¿no? No me catalogue, no estoy diciendo que sí, que no. Pero hay una tendencia en la cual, mira, lo que yo sé y lo que yo he visto, hay mucha gente que acostumbra a comer el huevo crudo y se lo avienta así al licuado, a la licuadora, ¿no? Eso no está bien, o sea, no está bien porque... Por ejemplo, la parte de la yema tiene enzimas. El huevo tiene una proteína que se llama albumina. Entonces, cuando tú comes huevo, las enzimas que te van a ayudar a absorber la albumina están en la yema. Aparte, la yema es el multivitamínico más completo que puede haber en la cadena de alimentos. La gente que simplemente se enfoca en comerla clara es porque, pues, probablemente pues quiere hacer un déficit calórico, quiere bajar más de peso, o piensa que pues tiene mucho colesterol la yema, que tiene colesterol, pero te repito, hay estudios igual que indican que el consumo de yema de huevo ayuda a tener un mejor control del colesterol. Entonces, es un mito eso de que solo puras claras. Lo puedes hacer, claro que sí, a lo mejor porque te da asco la yema, o porque no te gusta la yema, porque hay de gustos a gustos. Yo en lo personal me los como completitos.
Y por ejemplo, en mi caso, me gusta comer mucho por las mañanas el pan tostado, o no pan tostado, sino que pan integral y lo doro, le pongo aguacate y le pongo un huevo, pero el huevo está, la yema está, ¿cómo se puede decir en qué punto es? La verdad no sé, que es más crudo que cocido la yema. ¿Ese aspecto es bueno o lo estoy comiendo mal?
Pues la verdad nunca había, o sea, yo he mandado, por ejemplo, como snack, un pan tostado con aguacate y un huevo cocido, o sea, un huevo duro. Ahí sí lo estoy mandando. Yo diría, o sea, a lo que yo he visto es que sí lo cosas un poquito más porque estamos hablando de puntos de cocción en los cuales pues se van a morir ciertas bacterias que viven a ciertas temperaturas que trae el huevo. Entonces, si a lo mejor llevas tiempo comiéndolo y no te ha hecho daño, qué bueno. Pero si podemos aumentar la temperatura para que esas bacterias se mueran y no dañen lo que es nuestro sistema digestivo y no nos provoquen alguna enfermedad, pues estaría mejor. Yo te recomendaría eso.
Claro. Y igual, una pregunta. Vuelvo y repito, del podcast pasado, platiqué igual sobre,
Sí.
más bien el invitado que tuve platicó sobre cómo más o menos cómo tener cuidado para encontrar un buen psicólogo, porque pues me imagino que igual en el ámbito de la nutrición se pueden encontrar tantos buenos y tanto malos. No malos quiero decir, sino un poco que no tienen la experiencia o el exceso de conocimiento, pero ¿cómo se puede identificar que vas con un nutriólogo que es bueno y que te está recomendando algo bien? Porque al final de cuentas es tu salud, entonces tienes que tener cuidado con quién ir y con quién no.
Sí, claro. Sí, mira, me pasa muchísimo. Y yo no digo que esté mal lo que las personas hacen. Yo creo que para todos sale el sol. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad o todos tenemos ese punto en el cual realizar lo que nos gusta y transmitirlo a las demás personas, ¿no? Puntos para ver que un nutriólogo es bueno. Pues para empezar, el aspecto. Número uno, su forma de hablar. Número dos, darte cuenta que está actualizándose día con día, tiene el conocimiento de por lo menos ponerse a leer de vez en cuando. Hablemos de las cosas online, ¿no? Tiene la perspectiva de poner algún post de lo que recientemente leyó, alguna comparación de lo que esta persona hizo. Por ejemplo, hablemos de tendencias, dieta cetogénica, contra ayuno intermitente. Y no es como que te lo recomienda, ah, no, si a ti te queda esto y hazlo porque sí, ¿no? Otra cosa, predica con el ejemplo. Te va a recomendar algo que, pues claro, leyó y al mismo tiempo, pues alguna vez lo probó él mismo. Tiene un amplio criterio para recibir críticas como buenas o malas, o sea, no se va a estar ofendiendo porque él piensa que lo que él sabe es absoluto y porque él no lo ve así, está mal lo demás. No tiene que levantar pesas, pero sí practicar alguna actividad, algún deporte, ser recreativo. pues para mí, y pues obviamente que sepas tú que tiene una certificación y tiene todos los documentos en orden que esta persona pues estudió la carrera pues de nutrición, nutrición clínica, nutrición deportiva, nutrición y dietética, porque eso es la diferencia entre nosotros y probablemente algún coach en nutrición o algún pues persona que se dedica a dar planes nutricionales porque pues los hay, sí los hay. Y todos están bien en el ámbito en el cual ellos pues lo prediquen o lo sepan manejar al público. Eso es lo que yo pienso.
Claro, y por ejemplo, un punto que quieras tomar, que no hemos tocado y que quieras hablar, que sea importante.
Sí, claro. Bueno, de manera abierta yo invito a la gente, ¿no? Yo propongo, yo quisiera, ¿no? Pues que la gente cambie hábitos alimenticios. Con el simple hecho de cambiar hábitos alimenticios, créanme que están fomentando alargar su vida. O sea, eso es algo que tiene que venir desde casa. La educación nutricional viene desde casa. Cambiar la alimentación de nuestros, bueno, no tengo todavía hijos, ¿no? Pero la alimentación de los niños es algo fundamental. Que la nutrición o que la alimentación en las primarias, secundarias, preparatorias sea diferente, que no sea como que lo típico que pueden comprar en la calle, que se tomen más la molestia de cocinar sus alimentos en casa, que no compren por comprar, que no existe ninguna manera de eliminar grasa localizada, y si la hay, trae consecuencias. Que se informen, que no crean todo lo que les dice el muchacho del gimnasio. Y si el muchacho del gimnasio pues tiene un estudio, pues también, o sea, porque también hay gente que promueve lo que sabe en el gimnasio, porque a lo mejor es donde hay un público más grande. Si esta persona cuenta con todo lo anterior mencionado, pues adelante, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿no? Me preguntan en el gimnasio y ya pues les digo, no, es que, ¿y tú cómo sabes? Es que pues soy nutriólogo. Ah, no, entonces sí sabe, ¿no? Y que no se dejen llevar por la apariencia, o sea, un cuerpo bien trabajado, un cuerpo muscularmente hablando, con madurez muscular. Un cuerpo bien entrenado sí es sinónimo de salud, pero no al 100%. Y yo creo que pues lo ideal es dejarse llevar más o evaluar mejor con quién vas a pedir información a través de su conocimiento que de su apariencia física.
Por ejemplo, igualmente, ahí viene otro dicho, ¿no? Que las apariencias engañan también.
Claro. No digo que la gente no sepa, simplemente digo que pues hay de todo, o sea, yo tengo colegas que están bien, pero bien mameys, y no, o sea, saben muchísimo, o sea, te hablan desde que está bueno, ¿no? Desde que, no sé, efectos de algún tipo de ayuda ergogénica hasta el por qué ellos no consumen esto, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más amplio, y pues están bien musculosos y se respeta, igual hay gente que a lo mejor tiende a tener un poquito de sobrepeso. Y pues también tiene mucho conocimiento, y eso pues pasa aquí en salud, pasa en ingenierías, pasa en ciencias exactas, bueno, pasa en muchos, pues muchos patrones, ¿no? Muchos puntos.
Y en el aspecto de gimnasio, ¿qué tan recomendado o qué tan, igual, recomendado sería cambiar tu rutina cada qué tiempo para no estancarse, por ejemplo? Supongamos un ejemplo sería lunes hacemos pecho y bíceps, martes hacemos tal y tal. Entonces, ¿qué recomendarías tú cambiar la rutina cada qué tiempo?
Ok, esa es una pregunta igual muy amplia, o sea, la verdad que es un tema, yo creo que pues a lo mejor que sí se requiere de muchísimo tiempo, pero no, o sea, lo ideal, por ejemplo, yo voy a hablar de lo que yo hago, ¿ok? Yo a mis pacientes, a mis entrenados, los tengo en periodos, por ejemplo, como te decía, de fuerza, de resistencia, de potencia, de acondicionamiento físico, yo los cambios los hago cada 4 semanas. Cada 4 o 3 semanas, conforme yo veo que el atleta o que esta persona va avanzando, ¿no? Porque hay que trabajar diferentes puntos en los pacientes, en los entrenados, pero es de acuerdo a lo que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, existen muchas maneras de trabajar un cuerpo. Puede ser por función, puede ser por músculo grande, músculos pequeños. por, no sé, hablando anatómicamente, hablando anterior contra posterior, o enfrente contra la parte de atrás, o simplemente meto más de dos grupos musculares grandes contra uno pequeño, o tres pequeños contra uno muy grande. Existen muchísimos métodos y todos se van, como te decía yo, se van a adaptar a la persona de acuerdo al objetivo de la persona. Hay personas que no pueden entrenar 5 días, pero sí pueden dos. Bueno, pues lo ideal es entrenar todo el cuerpo y pues se va a dividir, ¿no? No sé, tren superior un día, tren inferior otro día, ¿no? O parte frontal un día y parte pues anterior o la parte de atrás otro día. Se puede, hay muchísimas combinaciones. Pero esto se tiene que ver con un profesional, con un entrenador profesional, alguien que esté certificado en el tema, alguien que sepa de biomecánica, alguien que sepa pues de esto, de hacer conjunciones en cuanto a tipo de entrenamiento.
Claro, pues, ¿qué te parece si vamos cerrando? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales si es que alguien quiere que lo ayudes a llevar un plan de alimentación o alguna sugerencia de algún gimnasio? ¿Dónde te podemos encontrar para escribirte?
Claro, claro que sí, mira, en Facebook estoy pues con mi nombre normal, Jaime Alberto Pérez Valero, para quien guste, asesoría nutricional. Y en Instagram estoy como James Abert, igual, ahí subo, de repente, a mí me gusta compartir mucho la felicidad de mis pacientes porque ellos, por ejemplo, yo les pido, ¿no? Mándame foto de tu comida, mándame foto de tu desayuno, de tu entrenamiento. Y de verdad que lo hacen y hasta con cosas, hasta con frases donde está riquísimo, muchas gracias, o el entrenamiento, nunca lo había hecho así, mira, me funcionó mejor, me cansé más, me siento más, más feliz, o comprando la dieta, ¿no? Comprando el mandado, o pues iniciando la dieta, ¿no? Me pueden encontrar como Jaime Alberto Pérez Valero en Facebook y James Albert en Instagram.
¿El Instagram es personal o es exclusivamente de lo que estás?
Es personal y tengo otro que es enfocado a un equipo multidisciplinario que yo formé aquí en Tecate, Baja California. Se llama BNA, Nutrition and Fitness. Pues yo estoy con otros dos profesionales en el tema. Uno es licenciado en deporte y el otro es licenciado en deporte y al mismo tiempo es peleador profesional de artes marciales mixtas. Entonces es como que tenemos eso, ¿no? O sea, trabajamos en equipo, damos evaluaciones, damos entrenamientos. Yo estoy a cargo de la parte nutricional y clínica. Ellos están encargados de la parte más interactiva, de la parte ya de gimnasio, de la parte del entrenamiento, porque como te repito, todo depende de la persona, ¿no?
Claro. Deberías hacerte un Instagram nada más tuyo así personalmente. No personal, sino que me refiero al tema de psicología. Psicología, discúlpame. Tema nutricionalista, ¿o cómo se dice?
Sí, para hablar de puros temas enfocados a mitos de nutrición, ¿no? Fíjate que sí, me lo han recomendado, pero la falta de tiempo es lo que no me lo ha dejado. Ahorita tenemos unos proyectos que, pues, posteriormente voy a estar posteando sobre igual nutrición, etcétera, etcétera. Pero como dices tú, ya va a ser ya en un Instagram dedicado simplemente a eso.
Claro, y después a ver si más adelante podemos hacer igual otro podcast. Te agradezco por caerle y platicar un poco y principalmente sacarme a mí unas dudas que tenía sobre el tema, y te apuesto que le va a ayudar mucho este podcast a las personas porque habla sobre el bienestar del cuerpo, que es lo más importante de todo. Y nuevamente gracias, hermano.
No, a ti gracias y pues un placer, ¿no? Que me haya llegado esta invitación, créeme que yo no la podía creer, porque las cosas buenas llegan, ¿no? Llegan a lo mejor no tan seguidas, pero pues a mí se me hace un honor estar aquí contigo y pues gracias, ¿no? Por seleccionarme como un invitado. Te agradezco a ti y pues estamos en contacto.
Claro, hermano. Gracias. Gracias a todos los que escucharon este podcast. Se los agradezco bastante y nos vemos en un próximo episodio. Bye.